Vamos a hablar en los próximos minutos con la directora general de Médicos Sin Frontera para América Latina. Hace un tiempo quizás lo recuerdan cuando hablamos con la periodista argentina Teresa Bo, de varios temas del mundo, porque ella con su laburo había recorrido varios temas del mundo, nos dejó muy impresionados con sus cuentos sobre el Darién, porque nos decía que había estado, por ejemplo, en Medio Oriente, en zonas de las más conflictivas del mundo.
Que era el reportaje más triste que le había tocado hacer.
Sí. Era una impresión, obviamente, desde su subjetividad y su impresión, pero cualquiera que haya encontrado información de las rutas migratorias de Centroamérica al norte de América sabe que la situación es muy compleja y que decenas de miles de personas inician un camino, caminando, valga la redundancia, que está lleno, bueno, de violaciones de derechos humanos, de muerte y terror, y que ahora además tiene algo que nos comentaba y se lo vamos a preguntar a la directora para América Latina de Médicos Sin Frontera, tiene un flujo inverso por todas estas medidas que se están tomando de Estados Unidos, que tampoco es liviano, ¿no? Obviamente que es volver a la tierra. Así que recibimos a Nancy Guerrero Castillo. Nancy, buen día.
Buen día, muchas gracias.
Gracias a ti por la visita. Es la directora general de Médicos Sin Frontera para América Latina, como dijimos, y es de Santander, Colombia.
Colombia, así es.
¿Cómo y cuándo comenzó tu trabajo en Médicos Sin Frontera? Por lo menos brevemente para conocer tu historia, ¿cómo te involucraste a esta organización?
Claro que sí. Empecé en mi tierra natal en el 2004, hace ya 21 años. Empecé en uno de los proyectos que estaba en una zona muy afligida por el conflicto colombiano y luego, bueno, fui moviéndome también así con la misma naturaleza de Médicos Sin Fronteras. Estuve en distintos países en el sur de Asia, en Nepal, en Sri Lanka, también en África, en emergencias, ¿no? En la región de Somalia, Etiopía, en Sur Sudán, también he estado trabajando en las Américas, más cerca en México y en mi misma Colombia, ¿no? No solo en mi tierra natal, pero en otros proyectos también que hemos tenido los últimos años. Así que, bueno, y ahora estoy por aquí más en temas de liderazgo institucional para la Sudamérica hispanohablante, ¿no? Tratando también de dar a conocer lo que hacemos, de sensibilizarnos, ¿no? Porque sobre todo bajo el principio de la humanidad, que es el que nos guía, primero que todo, el de saber que tenemos una humanidad dolida, ¿no? Tenemos crisis humanitarias por todos lados y es bueno reconocerlo, es bueno saberlo porque para que estas realidades no sean ajenas, ¿no? Son parte de lo que somos como sociedad.
Una de esas realidades son las crisis migratorias. Capaz que para ubicarnos, ¿en qué consiste la crisis migratoria? ¿Qué le llamamos crisis migratoria?
Claro que sí. Yo diría que la migración ha estado en la humanidad desde siempre, ¿no? Nos movemos como humanidad de un lado a otro. Lo que ha pasado en los últimos tiempos y como a veces decimos, lo que hemos creado son las fronteras, ¿no? Las fronteras son las nuevas, las que se han creado, las limitaciones, las restricciones para la gente. Y lo que ha pasado, nosotros como Médicos Sin Fronteras trabajamos en muchos lugares con migrantes, pero también lo llamamos población en movimiento, ¿no? Más en general, porque ahí entran migrantes que van de un país a otro, de un territorio a medida de estas fronteras, pero también hay desplazamientos internos en muchos aspectos, hay comunidades confinadas en muchos otros, ¿no? Para el caso particular de América Latina y estas rutas, pues lo que está significando y lo que nosotros somos testigos, porque además nosotros hablamos de nuestros datos médicos, hablamos de lo que estamos viendo en los territorios, de lo que estamos siendo testigos directos, ¿no? Con nuestro personal de salud que da asistencia médico-humanitaria directa a estos pacientes, los testimonios sin duda de las personas que vemos en las comunidades. ¿Y qué está pasando? Pues son rutas que están afectando a esta población de diferentes formas: robos, extorsiones, violencia sexual, tortura. O sea, cosas muy fuertes que pasan y que seguramente en ninguna organización está atendiendo, ¿no? Muy pocas organizaciones. Claro que a lo largo de las rutas siempre hay gente que por años ha tenido todos estos temas de armar albergues para la gente y de dar ciertos servicios y demás. Para Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, la violencia sexual que, por ejemplo, para darle cifras, en el 2024, en las rutas, en los puntos donde estuvimos, atendimos más de 2.300 personas sobrevivientes de violencia sexual.
¿Esos puntos dónde son para ubicarnos en el mapa? Más
entonces,
o menos.
Estamos hablando de puntos desde el sur, América, Centroamérica, hasta llegar a Estados Unidos, claro. ¿No? Nosotros tenemos puntos de atención en Panamá, en el Darién, tenemos puntos de atención en Guatemala, en Honduras y en México varios, en la zona de frontera sur, que es la entrada a México, pero también la zona de frontera norte, ¿no?
Y luego, o sea, a veces nos focalizamos en la frontera norte de México-Estados Unidos, pero la entrada a México también es, claro, un drama humanitario, ¿no?
Claro que sí. Y son diferentes rutas y diferentes personas, ¿no?, que hemos visto en estos años. Muchos vienen de las situaciones de violencia en Haití, muchos vienen de Venezuela también por las crisis en estos países, muchos vienen de Ecuador, de Colombia mismo, o sea, de la zona nuestra, pero también hemos visto mucha gente extracontinental, llegando gente por otras rutas del lado del sur de Asia, del mismo África, y tomando esa ruta para llegar. ¿Y por qué migra la gente? Buscando una vida mejor. Y no todos nosotros lo hacemos. Sí, todos nosotros, ante situaciones que son duras, de violencia, de cuestiones sociales, económicas, en los sitios donde trabajamos o donde vivimos, donde somos originarios, nos movemos en busca de futuro mejor para la propia persona y para la familia. Pues es lo mismo que hacen las personas migrantes. Muchas de estas personas salen de sus países en contextos duros, de violencia, de muchas afectaciones, y entonces emprenden caminos muy duros. Tú hablabas de la caminata. Muchos otros en México, por ejemplo, a lo largo de la ruta por años, fueron a través del tren, ¿no? Que se montaban en el tren, pero todo esto...
La bestia.
Además, la
tren,
bestia, correcto,
el tren,
¿sí?
Se llamaba la bestia.
Exactamente. Entonces,
¿eso se terminó, el tren ese?
Eso siguen por muchas rutas, buses, pero ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que todo esto ha sido manipulado por bandas de trata de personas, y eso es porque se ha criminalizado la migración, ¿no? Pero la gente está siendo objeto de muchas afectaciones, ¿no? Que quedan traumas, yo creo que de por vida. Nosotros tratamos de aliviar el sufrimiento, que es nuestra función, pero hay cuestiones que pasan que pueden ser traumáticos de por vida. Se podrá aliviar, pero ahí sí, nunca olvidar, quizás, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos un centro de atención integral para personas que han sido víctimas de violencia extrema y de tortura, porque todo eso se ve en la ruta, ¿no? Todo eso lo vemos nosotros en los pacientes, ¿no? Porque de eso es que hablamos, de las afectaciones que estamos viendo en la gente que llega a nuestros puntos de atención. Eso ha sido por los años, ¿no? Obviamente ahora las cosas están cambiando, tú ya lo mencionabas, todo el tema de las restricciones que tenemos actualmente por la actual administración de Estados Unidos está haciendo que también muchos otros estados tengan políticas restrictivas para la migración, ¿no? Desde Médicos Sin Fronteras tratamos todo el tiempo de hacer el llamado, pues en este caso al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de México, pero a todos los gobiernos, de decir, estamos hablando de seres humanos, necesitamos rutas seguras, necesitamos rutas dignas, o sea, hablamos de la dignidad humana, rutas en las que puedan haber accesos a servicios básicos, incluyendo la salud básica, ¿no? De todo esto. Uno de los fenómenos para nosotros muy fuertes, ya lo mencioné hace un ratito, es la violencia sexual. Para Médicos Sin Fronteras, una persona que ha sido víctima de un evento de violencia sexual, más allá de todas las cuestiones de demandas legales y demás, es una emergencia médica. Hay que atenderla lo más pronto posible, preferiblemente dentro de las 72 primeras horas, para ser capaces de prevenir enfermedades mayores o traumas mayores, ¿no? Y estamos hablando de cuestiones físicas y, sin duda, de salud mental.
¿Cuánta información hay acerca de los riesgos de esta ruta? Bueno, ahora vamos a hablar del flujo inverso, ¿no? Que vos nos mencionabas esta forma de expresarlo ahora. ¿Cuánta información hay para salir a la ruta con todos estos riesgos para estas familias? Me dirán, y con razón desde la audiencia, sentado cómodo en un lugar con un cafecito al lado, es muy fácil decir, che, no te vayas a una ruta peligrosa, ¿no? Pero igual me pregunto si esa gente, cuando es llevada por el crimen organizado por esas rutas, tiene suficiente información cuando llegan a Médicos Sin Fronteras de lo que iban a pasar o los riesgos, o la poca probabilidad de llegar con éxito al final, ¿no?
Contarte que muchos de los testimonios que tenemos a veces ni siquiera tienen la dimensión geográfica, ¿no? O sea, llegan a la frontera sur de México y piensan que ya llegaron a Estados Unidos y todavía les hace falta un buen tramo, ¿no? O llegan, pasan la selva del Darién y entonces piensa que ya casi llegan, cuando en realidad lo que falta es todavía, o sea, que ya han sufrido muchas cosas y todavía lo que falta en las rutas no lo saben, ¿no? Muchas veces con esa, ¿no? Porque la dimensión geográfica también te da un poco de perspectiva, de decir cuánto más tengo que caminar, ¿no? Entonces hay mucha desinformación, hay mucha hiperinformación también, ¿no? O sea, por todos lados, pero sí, encontramos con gente que no tiene ni idea. Una de las cosas que vimos, por ejemplo, los últimos años fueron familias lideradas por mujeres, muchas más mujeres, niños y niñas también moviéndose en las rutas, con lo cual, de todas maneras, se convierte en población aún más vulnerable, ¿no? Porque, pues, objeto de algunas otras, decimos, afectaciones en su particularidad, ¿no? Como mujeres, niños y niñas, enfermedades, bueno, además los niños y niñas siendo testigos a veces en las rutas de encontrarse con cadáveres en el camino, ¿no? Por todo lo que haya pasado. Pero sí, es un fenómeno muy fuerte desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista humanitario, razón por la cual para Médicos Sin Fronteras esto, pues sabemos que hay vacíos en la atención a esta población y es por lo cual es prioritario para nosotros en la región.
¿Por qué? Capaz que es una obviedad, pero ¿por qué deciden estos caminos casi siempre hacia el norte? ¿Cómo son estos movimientos? ¿Por qué se decide ir hacia allá?
Porque yo creo que es la ilusión de lo que todos conocen como el sueño americano, ¿no? Bueno, que sería el sueño estadounidense más bien, pero es en búsqueda de una vida mejor, es el de que piensan que allá van a tenerlo de alguna manera más fácil, porque huyen de sus propios territorios cuando hablamos de los países expulsores, ¿no? De
¿cuáles son los principales de sus últimos 10 años para tener una idea?
Haití, Venezuela, Ecuador, muchos países del sur de Asia, o sea, atendemos, por ejemplo, migración también desde África por el Mediterráneo que llegan hacia Europa, o sea, de todos lados, pero también huyen de todo lo que pasa en sus realidades, de conflictos, de violencias, de cuestiones sociales y económicas y todo junto, ¿no? Porque no estamos hablando de cuestiones separadas, o sea, son países que tienen cuestiones sociales, económicas, violencia, hablamos de Haití, ¿no? Por ejemplo, que es el más cercano. Es uno de los países más pobres del mundo, pero además tiene el 85% de Puerto Príncipe está en manos de grupos armados. ¿Sí? Y luego, entonces, cuando de repente terremoto en Haití, de repente brote de cólera en Haití, claro, porque toda la situación hace que todo se empeore, incluyendo la salud, obviamente, porque seguramente no hay medidas de cómo hacer prevención en temas de salud, entonces brotes de cólera, ¿no? Que ha sido, fue fuerte en los últimos años en Haití. O estos golpes también de cambio climático, temas de terremoto y demás. Entonces, son comunidades muy afectadas que al final la gente en medio de todo eso, bueno, escuchan sobre, bueno, hay una posibilidad de una vida mejor, emprenden viaje, de decir, bueno, ya aquí está esto, ¿no? O sea, más precariedad no puede haber, pues vamos a ver qué conseguimos en otro lugar, ¿no?
Pero nombraban países como Ecuador, Venezuela, claro, también.
Claro, también.
Donde la situación puede ser dramática en algunos momentos, pero no la de Haití, pero igual emprenden desde ahí decenas de miles de personas,
claro,
el viaje.
Claro, la gente huyendo, incluso de Colombia mismo también, ¿no?
¿Ah, sí?
Claro, o sea, también, o sea, en Colombia en muchas comunidades sigue habiendo conflicto armado, en muchas comunidades siguen habiendo diferentes tipos de violencia y todo eso, comunidades muy afectadas por años, o sea, más de 60 años, ¿no? En mi país también. Entonces, claro que mucha gente huye de eso, tratando de decir, bueno, alguna luz de esperanza encontrar en estos caminos, muchas veces sin saber todo esto que se van a encontrar allí, ¿no? De las bandas de tráfico de personas, que les usan, que les dan manillas como si fuera turismo, ¿no? De estar en un hotel 5 estrellas cuando te dan una manilla para poder acceder a diferentes servicios, y entonces los servicios es la ruta en qué bus te montas y qué tipo de acompañamiento te dan, pero en medio de todo eso, muchas cuestiones de sufrimiento humano.
Bien, hablemos de lo que está pasando ahora con las medidas del gobierno de Trump, las órdenes ejecutivas que restringen el ingreso de migrantes y que, bueno, que lleva a deportaciones. ¿Qué impacto tuvieron? ¿Qué está generando en estas personas que se mueven caminando, huyendo de diferentes factores?
Claro que sí. Nosotros como Médicos Sin Fronteras estamos muy preocupados por el endurecimiento de estas políticas. Estamos tratando de estar allí atentos a lo que pasa. Son situaciones impredecibles, inciertas en este momento. O sea que, por ejemplo, no tenemos datos. Sabemos que el número, el flujo migratorio, el número de personas está disminuyendo. Eso es una realidad que estamos viendo. Pero también, o sea, como lo hemos vivido por años, porque, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras ha tenido que adaptar su intervención de múltiples formas, ¿no? A veces de tener puestos fijos, a veces de tener clínicas móviles. ¿Por qué? Porque se mueven de diferentes lados, ¿no? Que si llegan en algunas lanchas por un lado, que si llegan caminando por el otro, que si llegan en otros medios de transporte por otro lado, ¿no? Y todo eso tratando de adecuarnos a eso. Y ahora también, con todo esto, cuando se empezó a ver ese endurecimiento de las políticas públicas, empezamos también a estar más o menos preparados, o lo que nosotros intentamos, ¿no? De estar preparados también para las deportaciones masivas que estaban anunciando, ¿no? Y eso estamos allí, esperando. Tenemos puntos en el norte, que se abrió, por ejemplo, un punto ahorita en febrero en Ciudad Juárez, justo un poco para estar preparados para las deportaciones masivas, ¿no? Eso hasta ahora no ha pasado, o sea, sí que se ven movimientos, flujos inversos, mucha gente moviéndose, pero también se está viendo...
O sea, que por ahora las deportaciones son estas que se han dado mucha difusión, más en aviones específicos, incluso a El Salvador, bueno, en principio a Venezuela, ahora a El Salvador, otros países, de gente que supuestamente cometió delitos, pero no estas masivas por la frontera terrestre, por ahí no todavía.
Nosotros no estamos viendo esas cosas, o sea, no se está viendo los puntos donde estamos, ¿no? Hablamos de los puntos donde estamos actualmente con equipos nosotros, ¿no? Entonces, eso, y lo que estamos viendo también es, por ejemplo, el flujo inverso, de decir, la gente se está devolviendo por otras rutas, regresando ya no yendo de sur a norte, sino de norte a sur, pero también estamos viendo, por ejemplo...
¿Por dónde vuelven ahí? Porque es desandar el camino.
Hay muchas rutas.
Pero se abren más rutas todavía, imagino.
Se abren rutas y vuelven, entonces entran, por ejemplo, para el ingreso, muchas rutas por Guatemala, porque también hay migración centroamericana, sin duda, ¿no? De los países de Centroamérica que migran también hacia el norte, ¿no? Que eso, por ejemplo, sí. No lo había mencionado. Del sur, de Haití, Venezuela y todo esto, pero también de mismo Centroamérica, gente que migra, ¿no? Y se devuelven por a veces las mismas rutas, a veces por otras, en diferentes medios, o sea es que todo está cambiando muy rápidamente, ¿no? Nosotros estamos tratando de hacer un monitoreo, de estar allí a la expectativa de qué es lo que está pasando también para ver qué necesidades surgen, ¿no? En algunos puntos hemos estado atendiendo gente deportada que también llega con sus propias afectaciones y cuestiones. En otros estamos viendo, por ejemplo, migraciones, gente que nos está contando que ya no quieren llegar a Estados Unidos, ahora están teniendo como objetivo otras ciudades industrializadas en México, ¿no? La misma Ciudad de México, Monterrey, qué sé yo, ¿no? Otros puntos en los que han escuchado que tendrán opciones de emplearse en alguna cosa, ¿no? De tener algún oficio y demás. Entonces, todo eso se está viviendo en este momento, pero todo está muy incierto, muy impredecible. Nosotros estamos tratando de monitorear también a ver qué pasa. Si vemos que hay una reducción, que hay un flujo inverso, que las cosas están cambiando, pero bueno, nosotros lo que siempre llamamos es a que estas políticas públicas también tengan el componente humano en cuenta, el componente humanitario.
¿Y cómo han actuado los estados ante esta nueva realidad? Porque también hay medidas de México presionado por Estados Unidos, obviamente el presidente de Panamá también anuncia vamos a cerrar las rutas del Darién o quitar los servicios de allí porque las rutas van a estar cerradas. ¿Qué ve Médicos Sin Frontera la actuación de los estados que son las principales vías de ruta en estos meses?
Estamos viendo eso, que muchos estados están teniendo políticas restrictivas también en sus propios territorios. En Panamá sabemos que el gobierno cerró algunas de las estaciones migratorias que estaban dispuestas para ello. Nosotros seguimos trabajando en muchos de estos puntos, o sea, obviamente todos lo saben y demás, trabajando con algunas deportaciones, alguna gente que se quedó estancada, porque también hay gente que en medio de todo eso se quedó atorada en algún sitio, ¿no? Ahí están parados cientos de personas y no sé qué, pero con necesidades en temas de salud, entonces nosotros tratando de atender estas cuestiones. Pero lo que se está viendo es eso, es como un efecto dominó, ¿no? De decir, hay unas políticas restrictivas que están viniendo por la nueva administración de Estados Unidos y obviamente que algunos otros gobiernos están teniendo el mismo efecto, ¿no? Que es lo que nos preocupa mucho por eso, porque es la criminalización de la migración, pero sobre todo el no tener rutas seguras y dignas para la gente.
Algunas personas de la audiencia escriben, estamos con la directora para América Latina de Médicos Sin Frontera. Me gustaría saber, dice Mirta, si acepta voluntarios para trabajar en cualquier área de Médicos Sin Frontera, aunque no estén en el área de la medicina y cómo hay que postularse, eso que es por la página de Médicos Sin Frontera, por las redes.
En Médicos Sin Fronteras entendemos el voluntarismo o voluntariado, pero viene más de la voluntad. Es una palabra que nació para nosotros en nuestra Carta Magna desde Francia, porque nacimos en Francia. Viene de la voluntad de, más allá del voluntariado de hacerlo gratuito. Todas las personas que trabajan en Médicos Sin Fronteras, hoy más de 69,000 personas alrededor del mundo, tienen una remuneración económica en Médicos Sin Fronteras. También porque eso nos garantiza, o sea, el de tener unos requisitos mínimos de los profesionales y asimismo garantizar la calidad del cuidado que damos a los pacientes. Bueno. Pero tenemos en nuestra página web en Uruguay, www.msf.org.uy, las opciones de trabajo para la gente que lo quiera hacer, que no necesariamente tiene que ser personal sanitario. Claro que sí, hay personal sanitario en Médicos Sin Fronteras de diferentes ramas de la medicina, de la salud, pero también tenemos otras profesiones que apoyan la labor médico-humanitaria.
Justo acá alguien dice, soy psicomotricista, he trabajado con abuso y maltrato infantil sobre las escuelas y el impacto en las niñez. Hoy además estudio medicina y uno de mis deseos es sumarme a la labor de Médicos Sin Frontera al recibirme, cuenta Andrea.
Bienvenidas, que, bienvenidas bueno. Todas las personas. Queremos que cada vez más gente uruguaya, hoy tenemos gente uruguaya trabajando con Médicos Sin Fronteras. Hay médicos, hay una arquitecta de hecho que trabaja para Médicos Sin Fronteras en la parte logística, y cada vez queremos que sean más la gente uruguaya que se una a esta causa, y lo hacemos porque a veces la gente no sabe, ¿no?, que se puede postular, pero en nuestra página web están todos los detalles. La gente que esté interesada y motivada por estas causas humanitarias, siempre bienvenidos. O sea, qué lindo que tengamos gente de este país.
Bien, le agradecemos a la directora general de Médicos Sin Frontera para América Latina. Hemos hablado también con otros integrantes de la organización para tener contactos en esas zonas críticas para poder seguir monitoreando qué pasa en este momento tan crítico, que no es más crítico que los anteriores, simplemente tiene un cambio de ese flujo inverso y la decisión de los estados de más restricción que puede llevar a más drama en la zona. Nancy Guerrero Castillo, gracias por este rato aquí en No Toca Nada. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes y a la audiencia también.
Gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.